Ser podcast.
Semana de selecciones, no tenemos fútbol en primera división, pero lo que sí mantenemos es la selección con Ramón Besa y Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿todo bien?
Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pregunta de rigor, la semana, ¿cómo la habéis pasado, Ramón?
Nada, muy rutinaria, sin nada de importancia para ser contado.
Vale, ¿y tú Manuel?
Pues atareada con muchas historias de trabajo, pero bien, feliz. Como cuando estás surfeando y de repente ya sientes la ola, ¿no? Yo te lo digo yo que no he cogido una tabla en mi vida. Pues acabo de hacer uno de lo de Batista con el tenis, ¿no?
Lo mismo. No he cogido una tabla básicamente, en la vida, Julio.
Pero por amigos surferos que me hablan de esa conexión con la ola, bueno, pues la conexión con el curro, básicamente. Se prefiere la playa, pero bueno, no está mal tampoco el ordenador.
Oye, os quería preguntar por el clima que hay en la selección española después de todo el caso Lamine Yamal esta semana. Han abandonado dos jugadores la selección, Hausen en el Real Madrid, con esos problemas físicos. Hoy la federación, después de la rueda de prensa de Luis de la Fuente, comunicaba que Dani Olmo también iba a dejar la concentración con una lesión. Da la sensación, Ramón, que ahora está muy sensible el tema, ¿no?
Bueno, tengo la sensación, no lo sé, pero que el calendario está muy cargado y los partidos de la selección mezclan mal con los partidos de club. Eso para empezar. Cuando hablamos de cargar calendarios, pues esa es una muestra de lo que está ocurriendo. Los jugadores andan con mucho cuidado, los clubes están especialmente preocupados, y esto es una de las consecuencias del calendario. Y si mientras no se esponje el calendario, eso cada vez irá peor. Y segundo, que en lugar de buscar soluciones, se buscan culpables. O sea, ¿de quién es culpa? ¿De Flick, de la Fuente, de Xavi, de Hausen? ¿A quién hay que colgarle la respuesta? Lo que hay que buscar son soluciones y hay que buscar protocolos diferentes y buscarla, catalogar los partidos hasta qué punto tú puedes formar. Ya sé que los partidos se juegan ahora en España y que esto hace pues que la afición de Elche, la afición de Valladolid, la afición de los campos españoles quiere ver a los mejores jugadores de la selección, ¿no? Sobre todo si sus equipos no están en primera división o si sus internacionales están en otro sitio. Pero hay que intentar ajustar mucho mejor los calendarios y los protocolos. Si no, esto no tiene solución, no tiene remedio. Cuando decimos, no, es que resulta que ahora los calendarios, no, es que ahora resulta se carga muchos partidos, no, es que ahora nos vamos a Miami, no, luego la Supercopa, luego... Claro, esto tiene que petar por algún lado. Y entonces los artistas empiezan a tener problemas. Que si un pubis, que si un tendón, que si un entrenamiento, que si no sé cuántos. Y eso va a petar porque no hay forma de que se normalice si no se disminuyen los partidos de juego.
Claro, al final es lo que tú dices, ¿no? Estamos buscando culpables donde realmente habría que ir buscando soluciones para que estas situaciones no se produzcan. Ha pasado con Lamine Yamal, ahora ha habido otros dos jugadores de la selección que han tenido que abandonar la concentración. Y es que, Manuel, en total ahora mismo son 9 jugadores de los habituales que en circunstancias normales hubiesen ido con la selección, que por molestias, por lesiones y por diferentes motivos físicos no están con España. Yo no sé por dónde pasa la solución, pero es complicado a día de hoy, porque claro, Luis de la Fuente dirá, oye, yo tengo partidos valederos para la clasificación del Mundial y quiero contar con los mejores, porque me estoy jugando mi futuro, me estoy jugando mi prestigio y el de la selección. Y en los clubes dirán, oye, hay que cuidar a los jugadores porque yo los quiero tener sanos para las competiciones donde me estoy jugando también. Quiero decir que la solución es complicada, Manuel.
Sí, no, a propósito de lo que decía Ramón, los culpables venden más papel, por decirlo en términos antiguos, que las soluciones. Es decir, sí, bueno, vende más. Dicho esto, yo creo que los jugadores son los eslabones más débiles y además es una situación para ellos muy comprometida, porque en España ya sabes que la afición es una afición muy de club, ¿no? Sí. Somos de la selección, pero cuando llega lo gordo, estos partidos a nosotros, los aficionados más radicales, por así decirlo, como que no estamos tan encima de eso, ¿no? Y los jugadores sí, los jugadores son un grupo, son una pandilla, y además eso ha conseguido convertirse en fútbol, esa buena relación fuera del campo, ¿no? Y siempre ha ocurrido lo mismo, tanto en baloncesto como en fútbol, que cuando ha habido buena conexión y ha habido amistad y ha habido buen rollo, las cosas se han ido muchísimo mejor en el campo. Por lo tanto, para ellos es bastante delicado, porque al final es... ahora, por ejemplo, el debate es porque, si alguno con una leve molestia no va a la selección de un club, pues el eterno rival dirá que por qué van a ir los suyos cuando podrían tener la misma molestia o una menor y así poder volverse para casa, ¿no? Y descansar y el calendario viene apretado y después de este parón el Madrid, por ejemplo, tiene una montaña, está el Clásico, está la Juve, está, en fin, el City, pues claro, un tipo mira por pero lo que no puede ser es que los jugadores empiecen a jugar la selección española a partir de los cuartos de final del Mundial. Hay que clasificarse con todos, cuanto más partidos jueguen entre ellos, más conectados van a estar, a pesar de que el partido a lo mejor no tenga mucha enjundia o pueda parecer fácil a priori. Y todo eso hay que conjugarlo con protegerlos. No pueden llegar con molestias a la selección, porque si van con molestias a la selección, muy probablemente regresen a sus clubes con lesión.
Sí, sí.
Y cuando regresen a sus clubes con lesión, si la lesión es importante, también se van a perder partidos de la selección. Es perverso el debate, es endiablado, la verdad.
Lo que esperemos es que ganen la selección los dos partidos y sobre todo que no se lesione ningún jugador y que vuelvan todos sanos a sus respectivos clubes. Os quería preguntar también por el que os parece el que se ha confirmado ya esta misma semana. Veníamos muchos años con el debate de partido en Estados Unidos, el famoso partido de Miami. Ya está confirmado, 20 de diciembre, Villarreal-Barcelona, se va a disputar en Estados Unidos, en Miami. Ramón, ¿a ti qué te parece?
Bueno, sigo pensando de que el negocio se está comiendo a lo que es el entretenimiento, lo que es el partido, lo que es simplemente el juego, ¿no? Estamos pendientes, pues bueno, pues imagínate, el Barça va a jugar en Miami, luego se va a ir a Asia para jugar la Supercopa, en medio otro partido aquí, para allá, pues entonces como si fueran los Globetrotters, casi, ¿no? O sea, hemos pasado de qué valor tiene el calendario. Yo puedo entender el negocio, no digo que no, porque hay que pagar diferentes fichas, pero luego el problema es, ¿de qué sirve el sorteo del calendario con el factor local, el favor, el factor en contra, si luego a mitad de que ya está sorteado aparece y dice, no, ese partido se va a jugar en Miami? Esas cosas yo creo que deberían quedar claras cuando se hace el sorteo, no antes. Luego podemos discutir si se hace más demagogia o menos de cierto de esto, estas situaciones pervierten el calendario o la competitividad, ¿no? Los agravios comparativos. Yo aquí creo que hay mucha discusión y hay gente, pues bueno, más ventajista que otras y también un poco de demagogia. Pero entiendo los que se quejan diciendo, oiga, esto habíamos quedado que el Villarreal-Barça se jugaba en el Madrigal y luego en la Cerámica, pero no se va a jugar en Miami. ¿Por qué? Porque es para eso se hizo el sorteo. No puede ser que vayamos cambiando de marcha cuando nos parece, ¿no? A mitad de calendario, en una situación más coyuntural que otra. ¿Por qué Miami en otro sitio? ¿Cuántos dineros significan? Bueno, que el Barcelona tiene afición en Miami, imagino sí, igual que el Villarreal tendrá sus seguidores, quizá no tanto. Y alguien puede pensar pues que el Barça en un partido en campo contrario lo va a jugar casi en campo propio, con el factor campo a favor. Entonces esto creen que es adulterar la competición. Bueno, puedo entender la queja, pero también puedo entender que el Barça quiere hacer negocio, quiere expandirse, quiere tener fans. Hoy estamos hablando más de fans que de peñistas y que de aficionados prácticamente, pero lo que me parece incorrecto a la hora de hacer un juicio relativamente ecuánime es de que creo que lo que no se puede hacer es cuando ya se ha sorteado el calendario. Podría haber entendido que eso se supiera cuando se sorteaba el calendario y que se iba a sortear cuando iba a ser el partido ese de Miami y a quién le caía. Si este año al Barça, luego otro al Madrid, o qué es lo que pasa, pero no así por el arte de Barry Berlocki.
Y luego además, Manuel, lo que decía ahora Ramón, el tema de adulterar la competición, que realmente puede ser. O sea, el Barça que podía tener una salida complicada como es el Madrigal para enfrentarse al Villarreal, que ya no solo el hecho de que le puedas quitar a los aficionados, aunque luego pongan facilidades para ir a Miami, pero no es sencillo ir a Miami, no es como ir normalmente al Madrigal o al Estadio de la Cerámica, mejor dicho, para ver este partido, que se lo quitas de alguna forma al aficionado del Villarreal. Para el Barça no es lo mismo jugar en Miami que jugar en el Estadio de la Cerámica. Y luego el tema de la pasta, que también es adulterar la competición. El Barça puede cobrar, se estaba diciendo, hasta 5 millones de euros, pues son 5 millones de euros que tiene para competir con el resto de rivales que no han tenido la opción de ganar ese dinero al no disputar ese partido, con lo cual, para mí, en ese sentido, todo mal. O equiparas o haces igualdad total de que cobren todos lo mismo, o puede haber un agravio comparativo, Manuel.
A ver, el Barcelona tiene un partido menos en campo hostil que sus adversarios, evidentemente. No es lo mismo la Cerámica con la afición del Villarreal petando el estadio que Miami. Evidentemente también está el tema económico. La cuestión de fondo, más allá de eso, que es importante, efectivamente, no se trata tampoco una adulteración gravísima de la petición, pero desde luego, bueno, pues es un partido menos en casa que te ahorras en un campo con muchísima más afición tuya que la de tu rival, cuando debería ser todo lo contrario. Pero más allá de eso, la cuestión es, ¿qué queremos hacer con la Liga Española de Fútbol? ¿Queremos que siga siendo una competición o queremos convertirla en una herramienta promocional? ¿Queremos hacer de esto un escaparate del fútbol español por todo el mundo y que los aficionados de los grandes los reciban gracias a la Liga, o queremos que la competición sea justa,
sí,
pura,
pero,
dura?
Pero Manuel, yo entiendo lo que dices.
Que se entrega al aficionado, que tenga horarios justos, que no esté tan pendiente, no, absolutamente esclavizada por las televisiones. Hay muchísimas preguntas acerca de este despropósito de Miami.
No, pero lo que te iba a decir, os la tiro a los dos. ¿Pero esto es un escaparate del fútbol español o del Madrid, del Barça? Porque no es lo mismo.
Bueno, esa es otra.
Claro.
No, hombre, no, sí. Bueno, claro, pues los grandes embajadores son estos dos, y de ahí las decisiones que se tomaron de prostituir la Supercopa de España, sacarla, y que los grandes tuviesen un plus por asistir, porque claro, vas a llevar la Supercopa de España con cuatro equipos y ninguno es el Barcelona o Real Madrid, es difícil que no lo sea, pero puede ser que no lo sea, le va el invento al carajo. O esta chapuza que acaban de hacer ahora. Es decir, ¿tú quieres que esta competición atraiga los ojos del mundo y se convierta en algo parecido? Fue superior, pero ya no lo es. Parecido a la Premier League. ¿O tienes que salir tú de España, poder vender tu producto como un comercial con tus mejores clubes o los clubes con más repercusión, tratando de mendigar atención, se busca penetración? Yo no sé si después de un Villarreal Barça o de cualquier partido de la Liga Española en Miami van a estar por la labor al día siguiente de seguir con atención los medios deportivos y el devenir de nuestra liga. No lo consiguió el Mundial de Estados Unidos 94. No lo va a conseguir un Villarreal Barça.
Claro que, Ramón, lo que está claro es que en la ecuación tiene que estar el Madrid o el Barça, clarísimamente, para poder vender el producto en Estados Unidos, y son el Madrid y el Barça los que van a conseguir ese dinero, porque con todo el respeto del mundo, miro la clasificación y veo un Girona-Getafe, no lo van a mandar a Estados Unidos, de eso lo tenemos claro, y son clubes que en ese sentido no van a tener opción, que o se enfrentan al Madrid o el Barça, de sacar ningún tipo de rédito económico. Que sí lo van a conseguir los grandes.
Es evidente, de la misma forma que el principal problema que provocó la Liga de Fútbol Profesional fue el reparto de los derechos de televisión, porque lo que generan Barça y Madrid no es lo mismo que generan otros clubes. Entonces hay que ver cómo se reparten. Hay ejemplos en otras ligas que no se reparten de la misma forma que pasa en la española. Por tanto, estamos hablando otra vez de dinero y estamos hablando de negocio. Y ahí, pues eso ha llegado, por ejemplo, a buscar fórmulas como la de la Superliga y la Liga y la UEFA, ¿no? La UEFA se ha modernizado hasta un punto de crear una Champions tan competitiva o tan atractiva que ha hecho que la posibilidad de la Superliga haya perdido el paso. ¿Por qué? Pues porque para la forma de hacer más dinero y repartirse los partidos de otra forma. Pues esto es lo mismo. Yo creo que lo que hay que hacer cuando se hace la Liga de Fútbol Profesional o cuando hacen las reuniones de los clubs, tratar esos asuntos, no que de golpe y porrazo se den por hechos consumados, que ahora, por ejemplo, tú dices, de la misma forma que se toman esas decisiones, ¿hasta qué punto el Consejo Superior de Deportes o la Administración Europea tiene que intervenir? ¿Por qué interviene? Porque entiende que se está, de alguna forma, faltando o no respetando las leyes del juego o del negocio, ¿no? Porque si no, ¿a qué intervendría? Y eso es lo que más me sorprende, porque parece como haya sido calzado de forma furtiva, entonces hay que pedir que la UEFA no se oponga, el otro no se oponga, es decir, hay que negociarlo al momento. Eso es lo que a mí más me sobra de una liga para ser seria. Las cosas hay que hacerlas pues con sentido común y contarlas cuando se hacen, no de forma improvisada o de una. Es verdad que este partido ya hacía tiempo que venía anunciándose. Recuerdo un Barça contra el Girona, precisamente, que se anunció, debe hacer como 3-4 años, si no recuerdo mal.
Sí.
Y tú tenías la sensación de que alguna vez otra iba a aparecer, hasta que al final ha aparecido cuando se han dado las circunstancias. Es evidente, por ejemplo, también que las relaciones que tiene el Barça con la Liga hoy no son las mismas que tenía hace 3 años. Porque claro, eso va cambiando. Entonces, eso es lo que a mí me mosquea y que provoca que a los demás clubs les incomode porque no saben por qué se dan o por qué se producen esas circunstancias, ¿no? Y ahí creo que es el problema es cómo repartir el dinero, y Barça y Madrid consideran que son los que más generan y que, por lo tanto, como son los que más generan, son los que más tienen que cobrar.
Sí, no, si yo entiendo la postura del Madrid y el Barça, pero también entiendo la postura del resto de clubes que dice ya con el reparto de televisión se llevan más que nadie, con lo cual para competir contra ellos es prácticamente imposible. Es una competición, a no ser que se meta el Atleti de vez en cuando o algo de esto, es Real Madrid-Barça todos los años, y ahora montamos el partido de Estados Unidos para darle más dinero a los grandes porque van a viajar allí, con lo cual la balanza va más en favor de los grandes de nuestra liga.
Bueno, los conviertes en comparsas. Los conviertes cuando los sacas de España con los grandes para pues eso, promocionar nuestro fútbol, los conviertes en comparsas, pero comparsas que se están jugando 3 puntos. Y los 3 puntos que se podían jugar en su casa con toda la afición, claro, se los van a jugar en Miami después de, bueno, el viaje es para los dos clubes, pero con un ambiente completamente diferente. Y ahora a lo mejor pues fueron inteligentes poniendo este partido en octubre. Porque te lo ponen en abril o en mayo con el Villarreal a lo mejor jugándose algo más que bueno, jugándose ya cosas serias, acceso a Europa o huida del descenso o incluso acceso a Champions, y entonces a lo mejor la historia sería otra y la postura de Fernando Roque también sería otra.
No sé, a mí,
bueno, no olvidemos por otra parte que el Barça el factor campo desde hace 2 años no lo tiene tan a favor, porque no es lo mismo jugar en el Camp Nou que jugar en Montjuïc o jugar en el Johan Cruyff.
Sí, pero eso solo es culpa del Barça, Ramón, quiero decir.
Evidentemente, lo digo, pero quiero decir que para el Barça jugar en campo contrario, o sea, cuando el factor del campo, del factor propio ya no tiene el peso que tenía antes, pues puede ser una situación que a lo mejor si tú tienes que dar respuesta a 90.000 aficionados, no es lo mismo que tener que darla a un grupo de socios que ahora son 60.000 los que están abonados, los que están en excedencia, ¿no? A partir de esta semana ya no, pero quiero decirte que la coyuntura también es muy particular en el caso del Barça en este momento.
Yo la postura del Barça la veo fantástica. Un club que necesita pasta como, vamos, como el respirar, le dice en un partido que tenías que jugar fuera de casa, lo vas a jugar en campo neutral y encima te vas a llevar un pastizal. No hay ningún fallo para el Barça, evidentemente, que me lo hagan cada mes prácticamente. En fin, a ver, veremos cómo evoluciona todo esto, lo que pasa lo de este año, lo que decían ahora Manuel y Ramón parece, para empezar, metido en mitad de la temporada, que aún ya esto iniciado, como que no, esto hay que establecerlo desde el principio. Lo dicho, veremos qué es lo que pasa en ese partido el 20 de diciembre y a partir de ahora cómo se desarrolla. Y quería hablar también con vosotros sobre el Día Internacional de la Salud Mental, que se celebra en el día de hoy. Ha hablado Mikel Merino hoy en la previa del partido de mañana contra Georgia.
Es un día muy importante para todo el mundo, no solamente para los futbolistas. Se dan casos, ¿no? Ves compañeros, vives situaciones también a nivel personal que pueden ser un reto, y creo que hoy en día es una bendición, ¿no? Que esté a la orden del día el poder hablar abiertamente de la salud mental. Creo que es importantísimo para todas las personas, no solo para los deportistas, pero desde luego que a nivel deportivo es lo que más define que un jugador esté en su mejor versión o no. A nivel personal sí que lo trabajo, tengo pues bueno, alguien con el que tengo mucha confianza y que suelo mantener charlas regulares, porque bueno, nunca hay que esperar a estar mal para poder hablar de tus problemas, para poder hablar de situaciones que quieres mejorar, y creo que tanto yo como todo el mundo pues poco a poco se va dando cuenta de que es muy importante.
Y al hilo de esto, ha publicado una carta abierta a Jude Bellingham hablando sobre cómo ha llevado él el tema de las redes sociales, que pueden ser muy negativas o muy positivas. Él decía que cuando era jugador del Birmingham le daba por meterse en las redes sociales, poner su nombre y buscar a ver qué tipo de comentarios había. Y él decía que cuando veía comentarios positivos, que eran cuando él estaba jugando bien, él llegaba a pensar, joder, ¿por qué me meto yo aquí? Para buscar el refuerzo de que un tío desconocido que no sabe nada de mi vida me diga si lo estoy haciendo bien y lo estoy haciendo mal. Y que había otros momentos cuando veía que los comentarios eran negativos que le afectaba, y llegaba a pensar incluso, y voy a leer textual lo que dice, sé que ha habido momentos en los que me he sentido vulnerable, he dudado de mí mismo y he necesitado a alguien con quien hablar, pero en cambio he intentado mantener esa imagen de atleta macho de no necesito a nadie, la verdad es que sí lo necesito, como todo el mundo, y te sentirás mucho mejor si hablas de tus sentimientos y emociones. Lo hemos hablado más de una vez, Manuel, Ramón, el hecho de la importancia de normalizar la salud mental y que a día de hoy el buscar ayuda en este tipo de cosas es parte de la vida, que parecía un tema tabú hace muchos años, y que salga hoy Mikel Merino, que salga Jude Bellingham, que les escucha mucha gente por los seguidos que son en sus clubes, pues creo que hay que darle el valor que tiene, ¿no?
Bueno, no solo a nivel de deporte profesional, porque para un club disponer de medios, tanto técnicos como humanos, para atender esas necesidades es más fácil. Pero estamos viendo que la salud mental está afectando a escolares, a adolescentes que se inician en el deporte. Por tanto, estamos hablando de una cosa seria. Estamos hablando no solo de competitividad, sino estamos hablando de lo que ha aparecido, por ejemplo, en las redes sociales, la presión que puede llegar a tener, y eso necesita pues un adiestramiento para, o sea, prevenir a la gente lo que supone determinadas actitudes, lo que es el estrés, lo que es la competitividad, lo que es la salud, la soledad. Hay muchos factores que inciden y, por lo tanto, yo lo incorporaría como una cuestión ya desde la escolaridad, no solo simplemente las figuras que están a un nivel extraordinario o deporte amateur, que sería otro caso. Es decir, me parece bien que se visibilice y me parece muy bien que se hable y que se debata. Yo me recuerdo todavía hace muchos años cuando apareció Luis Enrique con Joaquín Valdés como psicólogo y dijo, no, lo quiero para mí, la gente... Me acuerdo que se le miró como diciendo, bueno, ¿cómo para ti? Bueno, pues porque yo en ese momento, pues él tiene su confianza en Joaquín Valdés, será por lo que sea, pero que hay gente que ha incorporado en sus equipos, la gente que tiene poder adquisitivo, a gente que le ayuda pues a manejar una rueda de prensa, gente que le ayuda a manejar las redes sociales, la relación con los compañeros, el calendario. Eso hay que visualizar. Los jugadores no son máquinas y no son robots y, por lo tanto, hay que andar con mucho cuidado, sobre todo los que están expuestos diariamente, pero sobre todo también los que no saben adaptarse a los contextos de esa competitividad que hay hoy día, de esta individualidad, de todo ese mundo que provoca nuevas, más fragilidad y vulnerabilidad que nunca. Por lo tanto, ante la fragilidad y la vulnerabilidad se imponen recursos como hablar de la salud mental con profesionales y divulgarlo en las escuelas y en los clubs.
Manuel.
Se está normalizando poco a poco, sobre todo en ciertas capas de la sociedad, por supuesto en el deporte de élite. Es muy importante porque esta gente es muy referente y además el fútbol ha sido siempre como un deporte de machos, un deporte de tipos que no necesitan ayuda. El deporte y el fútbol y el toreo eran un poco los banderines, ¿no?, del entretenimiento en la España franquista. Todavía en el toreo va un poco más despacio, pero y espera que se enfrenta a la muerte. Pero en el fútbol esto ya creo que está un poquito más normalizado. Es cierto que la cantidad de odio que se despliega en torno a los futbolistas es considerable. Y cuando decimos futbolistas parece que estamos hablando de profesionales adultos. En muchos casos son chavales de 17, 18, 19, 20 años. Hablabas de que Bellingham se buscaba su nombre en el Birmingham, pues yo creo que tenía 17 años, 18 años, porque si luego estuvo en el Borussia y llegó al Madrid con 21, 22, sí. Era un adolescente. Y la crueldad que existe en esas redes es bastante elevada. Yo no me imagino de adolescente con un foco tan potente y con barbaridades sí, sí. como las que tienen que escuchar o leer estos chavales. Yo no me imagino, por ejemplo, que el juicio vaya más allá de lo futbolístico, que es lo que ocurre, ¿no? O sea, con Vinicius Junior y ahora con Lamine Yamal se están haciendo unos memes racistas de mierda que yo a veces pienso ya en lo que pueda pensar un negro viéndolos, sino un crío sí, que con Vinicius empezaron con 16, 17, 18 años o con Lamine Yamal con pues también 16, 17, los madridistas a uno, los barcelonistas a otro, bueno, no, los madridistas, también mucho racista madridista y también mucho racista barcelonista, con unos memes, tío, o sea, que te pone la piel de gallina.
Sí, sí.
Te pone de verdad la piel de gallina y tú piensas, joder, qué madurez emocional cuando lo vean, si lo venga, claro, les llega y demás, pero son tíos de 17 años, son tíos de 18 años, o sea, es acojonante, no es ya que juegues bien o que juegues mal, no es que te cagaste en el penalti, no es que no la rascaste, que no presionaste, no, es algo ya completamente, es un odio indiscriminado, con tratando de envolverlo de humor, que es lo peor que llevo además, porque es en plan, vamos a ser graciosos con esto, ¿no? Vamos a poner aquí una serie de animales y no sé qué, a mí me produce mucho asco, y a mí me produce asco porque no lo estoy sufriendo, no lo sufro, pero la gente que lo sufre, claro, eso tienes que ser de hierro, tío. Tienes que tener una fortaleza, tienes que estar rodeado de un equipo de gente que primero te aísle de toda esa basura, pero es que es mucha, tío, que te aísle de esa basura y después tratar de que no te afecte, porque no son cosas que afectan en el campo de juego, te afectan en la vida. Es decir, ¿qué tipo, con quién estoy conviviendo yo, ¿no?, en este país? O en cualquier otro, vamos, que esto no es exclusivo de España, ¿eh?
Sí, sí.
Y son pocos, insisto, pero joder, hace mucho ruido, porque son cosas muy desagradables. y tienen recorrido y te ves las visualizaciones y te quedas tonto de la cantidad de gente que está compartiéndolo. En fin, es bastante desesperante incluso.
Sí, partiendo del punto de partida de la impunidad que sienten aquellos que vierten toda esta mierda en las redes sociales sabiendo que no les va a pasar nada, porque lo hacen desde el anonimato.
Esto, por desgracia, afecta a más futbolistas y a más deportistas. Pero he dicho dos tipos que se llevan muchísima mierda en la mochila cada vez que su nombre sale en redes y de repente las hienas deciden que es el objetivo de hoy.
En fin, no hay tiempo para más en el día de hoy, pero os voy a recomendar una serie que estoy viendo, que me queda solo un capítulo, se llama Mobland. La traducción sería algo como Tierra de Mafiosos, lo han traducido algo así. Mobland está en Movistar y en Amazon Prime.
Y mira que era difícil, me decepcionó esa serie.
¿En serio? Ojo, pues a mí me está encantando.
Tiene un repartazo
tal
brutal,
cual.
Está Pierce Brosnan, está el ¿cómo se llama? Tom Hardy, ¿no?
Sí.
Joder, está la Helen Mirren, o sea, yo cuando vi el reparto dije, madre mía, y sí,
¿en
me enganchó
serio?
Joder, de
pues
manera,
estoy, vamos.
Luego veía cosas, tío, que no sé, y es una opinión muy, muy solitaria, ¿eh? O sea, no he buscado socios y no
yo estoy ningún... Yo estoy en el otro lado, o sea, a mí, ya te digo, sí. Me ha encantado. Ramón, falta que desempates, tienes que desempatarla, tienes que ver y o te pones de mi lado, sí, o de Manuel, no hay
yo
otra.
Yo siempre voy rezagado respecto a vosotros dos y estoy en Black Rabbit todavía, me imagino una serie que ha visto mucha gente.
Yo la he visto, me encantó.
Y leyendo un libro, yo me río, por ejemplo, leyendo ahora últimamente con Villalobos, que es un escritor mexicano con el que me he reencontrado esos días, y estoy te vendo un perro y me lo paso perfecto.
En fin, queridos, la semana que viene más, abrazo, cuidaos.
Un abrazo.
Igualmente,
grande.
Buenas
chao.
Noches. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.